El jazz sin corbata, el jazz sin etiquetas, la cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. En Radio Universidad de Chile presentamos Olo Jazz, la fiesta del jazz.
Hola amigas, amigos de Olo Jazz, bienvenidos a una emisión más de El Jazz sin corbatas, El Jazz sin etiquetas. Esta sesión con Arturo Pozo, por supuesto, ahí. Hola, Arturo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, bienvenidas, bienvenidos.
Enviando saludos a Jazmín Betancourt, que no está en esta ocasión, pero estará ya en la próxima sesión. Y hoy con una invitada que teníamos muchas ganas de tenerla acá, en el ciclo de Olo Jazz, en el set de Olo Jazz también, una extraordinaria cantante y compositora como es Javiera Bufele. Javiera, bienvenida a Olo Jazz. Aplausos para...
Gracias, Miguel.
Muchas gracias por la ocasión de conversar en esta noche acerca de lo que va a ser este concierto, que es mañana, porque mañana ya estamos a puertas de este concierto en Sala Master. A las 19:30 horas se abren las puertas de la sala para este concierto con el proyecto Tin Jai, del cual vamos a estar conociendo entonces esta noche. Y tenemos además la fortuna de contar con una visita ilustre por primera vez en Chile, quien es doctor en antropología desde Brasil, Luis Felipe Kojima. Luis Felipe, bienvenido a Olo Jazz.
Hola Miguel, muchas gracias.
Bueno, ahí vamos a estar conversando de por qué está Luis acá en Chile y cómo se conecta con el trabajo creativo de Javiera y el proyecto Tin Jai, que está mañana en Sala Master. Cuéntanos un poquito, Javiera, muchos se preguntarán qué va a ocurrir mañana en este concierto en Sala Master.
Bueno, mañana vamos a dar un concierto con las canciones que venimos trabajando en los últimos años. Años que han sido de estallido, de pandemia, de harto movimiento interno y externo. Entonces es muy significativo para nosotros encontrarnos en este concierto mañana. Va a ser un concierto con la banda, una banda muy rica musicalmente, humanamente. Y la diferencia con las versiones anteriores del concierto que hemos hecho con esta banda es que, como hay un piano, va a haber un poco más de presencia del sonido del piano, que es algo que a mí me pone muy feliz. Eso.
¿En el piano? ¿Quién va a estar en el piano?
Yo.
Tú, ahí, mira. Pero tremendo, tremendo concierto con varios músicos, un quinteto.
Sí, la banda de base es los mismos que produjeron el EP, que es Diego Álvarez, el guitarrista que formó parte de Mecánica Popular y que es una nutrición armónica para donde sea que él vaya. y Camilo Morales, baterista, que también fue parte de la banda de Manuel García, que también lleva un camino ahí en una versatilidad de ritmos. Ellos dos produjeron el EP con las canciones. Ellos son los que me ayudaron a vestirlas, digo yo. Entonces, un encuentro muy rico poderlas tocar en vivo, después de haber trabajado el material como discográficamente. Y además va a estar en batería Rebeca Martínez, una baterista increíble que ella está tocando ahora mucho, ha girado por todo el mundo con su Vira Quinteto. Y además va a estar Javiera Jofré, Javi I, compañera cantante y también compositora, que la conocí este año en una producción para el 8M que hicimos una canción con Naty Su, como honrando a las mujeres, y ella nos quedamos como juntas con la música, hizo un programa, nos hemos estado juntando y yo quise invitarla a que ella me acompañara con las voces, que es algo muy importante en mi música, igual como la segunda.
Armónicamente, el trabajo musical tuyo es bellísimo. Yo he estado disfrutando en estos días de escuchar parte del repertorio que vamos a estar escuchando en vivo mañana. Y claro, y además cuando uno se va interiorizando de los contenidos de las letras, por ejemplo, que son muy líricas, muy, muy poéticas y con mucho trabajo reflexivo también, porque hay todo un acercamiento tuyo a ciertas temáticas que son interesantes y que yo creo que también van a van a cautivar a quienes vengan mañana y quienes ya te conocen en tu trayectoria. Así que, y además tenemos la fortuna de que tu trabajo se ha conectado de algún modo con otro trabajo, en otro campo, que es el de Luis Felipe Kojima, quien está aquí con nosotros, llegando desde fuera del país. Bueno, Brasil, tu lugar de residencia ahora, Luis.
Sí, sí. Yo vivo en San Pablo ahora, pero doy clases en Universidad Federal de Goiás, que es en centro oeste de Brasil.
Ajá. Y cuéntame, ¿cómo conociste a Javier y cómo te has conectado con ese trabajo musical? Tú como antropólogo, ¿no?
Nosotros hacemos una terapia que se llama Art Org, que es una terapia corporal y perceptiva. Y nos conocemos en este contexto una vez que Javier fue al Brasil para hacer una estancia con la terapia. Y descubrí el trabajo que ella hace con uniendo la terapia con la música, ¿no? Entonces, muchas de las composiciones que ella tiene de las letras, de las músicas, hablan sobre esa terapia o sobre la experiencia de esa terapia. En términos antropológicos, lo que pienso que es muy interesante es que esa terapia tiene una teoría de la percepción y del cuerpo que es muy, muy interesante para la antropología del cuerpo y de la percepción. Me interesa en el trabajo de Javi cómo ella utiliza las técnicas corporales y perceptivas de esa terapia para la enseñanza del canto y de la música, ¿no? Que es un trabajo muy lindo que ella hace.
Eso, Javier, ha sido también muy interesante conectarnos con tu trabajo porque no es solamente musical en el entendido normal, ¿cierto?, de la música, sino que tú vienes desarrollando hace ya bastante tiempo un acercamiento hacia la interioridad humana en un trabajo real con personas, con este campo, ¿no es cierto?, de trabajar y orientar las vidas de personas que están atravesando por procesos. Yo creo que también es como bien interesante porque a veces la música se restringe a las gramáticas musicales de construir la pieza musical, pero en este caso tú amplías tu horizonte del arte hacia esos lados también.
Sí. Claro, yo creo que todavía habito más en las preguntas que nada. Me pregunto por qué la música, por qué yo termino en la música, qué pasa con las historias y las biografías, que las personas buscan rutas como expresivas. Y a veces esas rutas son muy distintas dependiendo de cada biografía y algunos eligen una ruta que es la música o el arte. Y son rutas que pienso que ponen mucho en juego la disponibilidad de conectarse, ¿no?, consigo o con algo. Por lo menos en mi historia familiar, como mi familia está muy ligada a la música, mi mamá es profesora de voz, yo toda la vida vi a ella preguntándose cómo acompañar a alguien para que su sonido pueda correr o para que su sonido pueda soltarse. Y yo creo que en la voz o en la ejecución musical es muy claro cómo las durezas y los bloqueos se notan. Y por lo menos en el trabajo con la voz, bueno, mi abuela también violinista y profesora de violín, siempre vi profesores de música, ¿no? Entonces, y la escuela, ¿no?, de mis padres. Siempre vi personas peleando con sus deditos, ¿no? Como, o conociendo sus deditos, o conociendo sus instrumentos, ya sea interno como la voz, o externo, como un violín, como un piano. Entonces yo creo que fui heredando esas preguntas, cómo estar más disponible para acompañarse en esa ruta de salida como expresión.
Uh-huh. Y además tú también has tenido como una conexión con una cierta visión del mundo que conecta con cómo ves tú la naturaleza, cómo ves el mundo en términos de espirituales y también como más bien como políticos o cierto, una visión que también ha sido interesante en tus letras, que también hay como una conexión, por ejemplo, con la naturaleza muy, muy fuerte.
Sí. Claro, yo creo que sufro de un existencialismo severo desde muy temprana edad. Creo que leí Germán Hesse antes de tiempo. Mis dos papás tienen algo como de mucho hacerse preguntas como existenciales, como de buscar, de leer. Y yo también leí cosas muy densas, muy chicas. mi mamá también, buscando siempre como referencias para entender el cuerpo por fuera de las nociones como más conocidas, ¿no? Como técnicas corporales. Entonces, yo creo que las preguntas a mí se me amplificaron, como que las heredé y se me agrandaron, y ahí creo que es imposible que uno se pregunte por la disponibilidad emocional sin preguntarse como por qué es lo que la suprime o qué es lo que la aprieta. Y eso siempre, no sé, a mí siempre me ha impactado ver, no sé, el desplazamiento de los niños cuando es libre. Me da mucha frustración cuando veo a alguien que reprime a un niño cuando habla, no sé, como cállate o como no te muevas. Es algo que siempre en mí me ha generado mucha incomodidad y que siempre he querido entender, como por qué las personas les da miedo que la gente se mueva libremente, por qué a alguien le molesta que alguien se exprese o aparezca de una manera. Entonces, creo que cuando estoy, tengo que llegar a la naturaleza en algún momento, pero estoy yendo para allá. Entonces, yo creo que eso me fue llevando a buscar una terapia para mí, para yo poder estar más disponible y que se hiciera cargo de eso. Y finalmente, bueno, yo conocía un poco la obra de Wilhelm Reich, que es un psicoanalista disidente, discípulo de Freud, que se dedicó a investigar la disponibilidad emocional, la sexualidad, con las consecuencias como políticas que tiene hacerse cargo de esas preguntas. O sea, una persona que se expresa libremente probablemente no va a encajar en el mundo social como está construido. Y siempre me hizo mucho sentido como cuando lo fui descubriendo, esa fuerza con la que él sitúa esto políticamente. Y ahí es donde al final va apareciendo la noción de que habían personas en este mundo que funcionaban de acuerdo a otras formas de organizarse, y que la forma de relacionarse de esas personas con el territorio es muy distinta a la nuestra. Y en mi proceso terapéutico yo fui teniendo como momentos de conexión donde yo, estando más aliviada y más disponible, sentí más el lugar donde estaba. Entonces calmó un poco ese anhelo de irme a Chiloé, no sé, de irme a vivir a una isla para estar más tranquila. Y empecé a sentir como una disponibilidad en la naturaleza que está acá, y también como un sentimiento de enojo, ¿no? Como con la destrucción de los lugares.
Sí. Vivimos un mundo bastante distópico ya, digamos, donde lamentablemente hay una agresión brutal hacia la naturaleza, casi como equivalente a la agresión hacia los cuerpos, reprimiéndolos, ¿no? Para, sí. En esto que tú señalas. Y yo escuché un tema, y he escuchado algunos temas tuyos de las composiciones que hablan un poco de eso. Hay uno especialmente que escuché, el del árbol, que aparte de ser hermoso en lo musical, está también la letra, que también habla un poco de esa conexión con una naturaleza que está siendo agredida o siendo no siendo recibida con hospitalidad por parte de los sistemas políticos humanos así globales, ¿no? Hay como una distopía en de facto, digamos, en este momento, respecto de esa naturaleza que pudiera ser libre. No sé si te parece que escuchemos algo de tu trabajo musical. Sí. Tenemos la posibilidad hoy día de disfrutar previamente, es como una especie de previa al concierto de mañana, ¿cierto? Sí. Recordando que mañana a las 19:30 ya están abiertas las puertas para que vengan a escuchar este hermoso trabajo. Cuéntanos qué vamos a escuchar.
Bueno, vamos a escuchar la primera canción que lancé oficialmente, porque había hecho otras antes, pero esta es la canción Despido de un árbol, que habla un poco de ese desencuentro como de las personas con la naturaleza y consigo misma, como algo que va junto.
Vamos con ello entonces en Olo Jazz.
Se acerca el despido de un árbol, ¿a dónde irá? Quieren de un río, debe callar.
Escuchábamos este hermoso tema, despido de un árbol, que fue una entrega, digamos, una primera entrega, ¿no es cierto? Tú has ido así como armando el repertorio, así como en pequeños momentos, y se ha ido como articulando un trabajo que va increciendo. Con músicos, en este caso, ¿con quién estabas en esta pieza, Javiera?
Este tema lo grabamos con Ignacio Hernández Vergara, el Nachito.
El Nachito.
Nachito es muy importante en toda esta historia porque él es el que me empezó a prestar instrumentos que no estaban en mi repertorio de instrumentos cercanos, como el charango y el cuatro. Él además toca tres cubanos, es guitarrista, compositor también. Y nos fue en pandemia esto, entonces fuimos grabando cada uno en su casa, pero era un tema que lo habíamos tocado varias veces juntos en vivo. Uh-huh. Y él fue quien tocó el charango en la canción y el quena, como el solo de quena.
Perfecto. Muy, muy hermoso el arreglo, debo decirlo. Y bueno, en este trabajo, Luis, tú como antropólogo, te has conectado con Javiera, decíamos por el lado como de lo terapéutico, pero es interesante preguntarte sobre, como antropólogo, qué cosas de la música, qué nociones están en tu trabajo antropológico sobre el sonido o la música, en este caso.
Bueno, este el tercero tercera película que yo hago sobre esa terapia. Uh-huh. Yo he hecho la película que se llama Habitar los Ojos, que es sobre la mirada en esa terapia. El segundo filme, que la segunda película que yo he hecho se llama Habitar el Cuerpo. La película que yo estoy ahora grabando sobre la Javiera se llama Habitar el Sonido, porque esta terapia tiene una noción de sonido y de la presencia corporal para tocar los instrumentos y para cantar, que es muy específica y permite pensar la relación entre el canto, el cuerpo y el sonido de una manera diferente que los estudios antropológicos no están haciendo. Ajá. Por eso pienso que el trabajo de Jave es muy interesante. Por ejemplo, Jave fala de la relación que ella tiene con determinados instrumentos. Por ejemplo, con piano, el piano afecta su cuerpo, su interioridad de una manera diferente que el charango. Entonces, esta relación con el sonido de los instrumentos es algo que yo pienso, yo planteo en mis tesis, que es algo singular de esta terapia en relación a otras terapias o en relación a otras culturas que pensan o tienen reflexiones entre el son, la música y el cuerpo.
Mira, interesante, interesante ver esa mirada. Tus trabajos están, yo estuve rastreando ahí buscando, ¿cierto?, textos. Hay textos disponibles para quienes de nuestros auditores quieran indagar, entonces buscan ahí en internet, en PDF, van a encontrar algunos textos en portugués, por cierto, de Luis Felipe Kojima. El apellido se escribe con K, es K-O-J-I-M-A, Kojima, Luis Felipe Kojima, y van a encontrar algunos textos donde tú estás, y claro, te has conectado mucho con el cine y con estos documentales anteriores, estas películas anteriores.
Sí, sí, yo soy un antropólogo visual. Uno de los rectos de mi tesis es cómo filmar ese cambio perceptivo. Cómo grabar este cambio perceptivo, este cambio corporal y ese cambio en sentir el sonido que esa terapia hace en el cuerpo de los clientes que hacen esa terapia.
Ajá. Y para ti, Javiera, ¿cómo ha sido este diálogo, digamos, con un antropólogo? Porque creo que no es tan frecuente, ¿no?
No, la verdad es que yo había hecho trabajosamente una separación de las cosas. Yo había... Mi proceso terapéutico es algo como muy íntimo y el camino que yo fui haciendo antes de compartir las canciones es un proceso súper profundo para mí, muy bonito y muy, muy íntimo, ¿no? Pero en este momento del camino me da mucha satisfacción compartir y encontrarnos con el trabajo que está haciendo Luis Felipe, porque creo que es bonito construir el conocimiento en conjunto, compartir las investigaciones en conjunto. Yo no sistematizo tanto lo que vengo haciendo, lo que vengo probando en las clases. Uh-huh. Entonces también me aporta en ese sentido de sistematizar, de pensar en conjunto.
Claro, y conecta todo tu trabajo, digamos, como terapeuta, como profesora también, como artista, creadora, que se integra en esta mirada que yo rescaté algunas frases o algunas cuestiones de la nota de prensa que acompaña la presentación de tu repertorio, y me llamó mucho la atención esta presentación que tiene que ver con harto de ese descubrimiento y de esa reflexión bastante crítica también sobre las condiciones en que las voces, ¿cierto?, se van haciendo escuchar. Voces que han estado silenciadas, voces que están silenciadas no solamente por lo exterior, sino también algunas contradicciones, algo, cosas internas, ¿no? Porque quizás ahí hay un trabajo también interesante. Muchas veces sentimos que estamos como reprimidos por fuera, como que algo externo nos tiene condicionado y está en la exterioridad el problema, pero también hay algo en el interior de uno que también hay que abordar, digamos, y hay que ser valiente para, para enfrentar ese tipo de limitaciones o de contradicciones. Entonces, ha sido interesante leer esta nota porque me deja ver que es un trabajo que conecta también con una reflexión que hemos compartido en algunos momentos, ¿cierto? En conversaciones y todo, sobre el mundo desde tu mirada como mujer. Es un factor muy relevante, además latinoamericana, porque también hay coordenadas por ese lado. Y yo creo que es interesante para quienes vengan a escuchar mañana tu concierto tener eso en perspectiva cuando se escuchen las canciones, ¿no? No todos los temas se escuchan a veces con este contexto. Estamos llegando ya a un punto del programa. Vamos a tener que hacer un pequeño alto, recordándoles que estamos conversando con Javiera Abufele y con Luis Kojima. Javiera va a estar mañana aquí en Sala Master presentando este concierto que se ha llamado Echar mis canciones a volar, ¿así?
Sí, o sea, Tinyay.
Con Tinyay, que es el proyecto de Javiera. Y mañana a las 19:30 se abren las puertas de la Sala Master, la entrada es liberada, recuerden, así que solamente tienen que llegar. Y es un concierto en que vamos a disfrutar de parte del repertorio que ya tienes y de algunas cosas nuevas de las cuales te vamos a estar preguntando seguramente a vuelta de esta brevísima, brevísima pausa aquí en Olo Jazz. Estamos de vuelta en este Olo Jazz, en la previa, como nosotros llamamos a este capítulo, porque es la previa al concierto de mañana. Mañana, a martes 12 a las 19:30 horas, se abre la Sala Master para recibir este hermoso concierto que se llama Echar mis canciones a volar con Tinyay, que es el proyecto que lidera Javiera Abufele, junto a tremendos músicos. Yo voy a mencionar los que están en el afiche, pero hay uno que tú vas a mencionar especialmente.
Sí, el afiche está ahí.
Está puesto aquí. Ustedes pueden ya ver, seguramente por las redes han visto, hay alguna información circulando. Sobre lo que va a ser este concierto de mañana, ¿ya? Que comienza, como decimos, a las 7:30, gracias a Fondar, es un proyecto financiado por Fondar, donde vamos a escuchar también a Diego Álvarez en guitarra, a Camilo Morales en percusión, a Javiera Jofré en voces, Pancho Barahona en bajo y Rebequita Pantera,
batería. Rebeca Martínez.
Sí. Rebeca Martínez, batería.
En batería.
¿Tú querías hacer mención de alguien especial?
Sí, yo quería mencionar, que no, lo dije antes, que el bajista de este proyecto, Pancho Barahona, el año pasado lanzó un material y se me había desaparecido esta información de las comunicaciones, pero era muy importante para mí mencionar del trabajo de él, que el disco de él se llama Por un cupo en la nave.
¿Ya?
Como para huir de este lugar, o como con una visión muy crítica de nuestra humanidad actual. Así que nada, quería mencionar que en el bajo, además de tremendo bajista, él es tremendo compositor. Ese disco que lanzó es un disco muy potente del año pasado, no, el 2022. Así que nada, también les invito como a ponerle oreja a ese material. Instrumentación increíble, ojalá que se reproduzca. Ajá. En vivo nuevamente, así que eso.
Oye, y cuéntanos, Javiera, después del concierto, bueno, tú estás siempre estás creando, estás investigando, que también es un aspecto como muy interesante del trabajo creativo, que es la investigación, que algo de eso estamos hablando aquí con Luis Kojima también, que participa de ese aspecto. La creación hoy día está muy ligada a la investigación en general. Los músicos son verdaderamente unos pensadores de la realidad y la investigan y hoy día dan luces muy, muy interesantes sobre lo que está pasando en el mundo. Y entonces mañana van a disfrutar también un poco de eso y conéctense con esas líneas, porque los músicos tienen también esas otras líneas. A veces uno se queda mucho en la escucha del tema de la música, que es hermosa, y también vale la pena abrirse a lo que están... señalando como rutas posibles en este camino de la creación musical. Y en lo que viene en tu trabajo, ¿en qué estás más o menos? ¿En qué rumbo estás por estos días, digamos? Aparte de preparar obviamente el concierto que estamos para mañana.
entre varias cosas. Una es que estoy trazando rutas para el material que vamos a grabar, espero, el próximo año, con canciones nuevas. Tengo muchas canciones, están ahí atochadas, queriendo salir, y estoy tratando como de no aletargarme y como crearles espacio y hacerlas como salir. Ajá. Y son muy entretenidas para mí esas canciones, ya estoy aburrida de estas. Un poco como que ya quiero que haya más.
Claro que sí.
De todas maneras, mañana sí vamos a tocar canciones nuevas, algunas de las que van a estar en el próximo material.
Ah, perfecto, ya.
Me gusta eso como de irlas probando, como tocarlas.
Así que eso, y ver eso no lo podemos escuchar ahora porque está inédito. Eso se va a escuchar mañana.
Solo mañana en vivo.
Ya, súper, súper, súper.
En la radio también. Y aparte de eso, bueno, recuperando un poco mi relación con el piano. Siempre he dicho que es una relación muy difícil para mí. Es muy temprana el comienzo del tocar piano. Tuve suerte de que en la casa donde estábamos, parte de la casa había un piano. Entonces, de muy chica que comencé a... me llevaba bien con él. Pero entré en el mundo y el mundo me aplastó, y a mí y al piano, y quedó la embarrada. Así que estoy como rehaciendo esa relación, como encontrando otras formas de aproximarme. Así que estaba un poco más en eso también, como explorándome en ese encuentro con el piano.
Y en el caso tuyo, Luis, que tú estás de visita en Chile, ¿primera vez en Chile en tu caso, Luis? ¿O habías venido antes?
La tercera vez.
¿Tercera vez? Ya. Sí. Ya. ¿Y en tu campo, docencia e investigación, en qué estás y por estos días? Estás de visita en Chile, por cierto, me imagino, para tomar notas y hacer...
Sí, yo estoy grabando la Jave, ensayando, voy a grabar el concierto de mañana, ¿no? Y yo voy a participar de dos actividades con Javiera y Elizabeth Lewin, que trabaja con Jave, y también la fotógrafa Evelyn Torretila en la Universidad de Chile, primero en la Facultad del Arte. Ajá. Que tenemos una actividad que se llama Descolonizar la Mirada sobre la Terapia Arte Org. Y en lunes tenemos también una conferencia que yo voy a hacer en la Facultad de Ciencias Sociales de Chile sobre la cuestión de la atención en la Terapia Arte Org. Porque la atención es un tema que está cada vez más en la orden del día, ¿no? Como, sí. Cómo tener más atención, cómo cambiar la atención, ¿no? Entonces, yo voy a hablar sobre esta cuestión y cómo la arte org también descoloniza una noción de atención que es que yo llamo de un paradigma de la atención focal, ¿no? Porque hoy en día todo mundo quiere tener más foco, y que la arte org plantea es que es necesario tener otras maneras de atención, como la atención difusa, la atención para todo, que son maneras muy saludables para la percepción y para la salud mental, ¿no?
Mira, Luis, y en el caso de tus trabajos filmográficos, tus trabajos ya películas, ¿son posibles de ver a través de internet? ¿Están disponibles?
Sí, están en YouTube. Yo puedo enviar el link. Yo tengo un canal. Yeah. Y también está en el Laboratorio de Antropología Visual de la Universidad de San Pablo.
Yeah.
Porque yo estoy haciendo estas películas en este laboratorio, en la Universidad de San Pablo.
Ah, perfecto. Bueno, vamos a difundir por las redes de Olojazz, por cierto, asociado al concierto ahí, para conectarnos con tu trabajo, y por supuesto vamos a estar muy atentos cuando salga ese filme donde va a estar Javier ahí siendo parte de esa investigación. Pero podemos escuchar algo más de música. Javiera nos tiene la primicia de mostrarnos algunas cosas de su trabajo.
Vamos a escuchar la canción Lucarita, una canción con una inspiración muy andina, nace de mi encuentro con el charango y con mi amigo Nacho, y también con mis investigaciones. Después de haber estudiado psicología, no quise leer nada más que cuentos latinoamericanos y encontrar otras formas de pensar en la realidad por fuera de la historia oficial. Entonces me puse a buscar literatura indigenista, y ahí encontré un libro de Jesús Lara, un escritor boliviano indigenista, que escribió sobre varias historias, pero Lucarita es un personaje de esa novela, Yayay Pacha. Me inspiré en eso, tiene que ver con el embarazo adolescente y violencia de género. Y tiene que ver con liberarse y con de una mujer muy joven que queda embarazada, que el tipo se va. Y obviamente en combinación con un sentimiento de despecho personal que voy a dejar ahí nomás, me inspiré y ahí hice esa canción, Lucarita.
Vamos con Lucarita aquí en Oloyas.
Ay, Lucarita, personita, corazón de Arrayán, tan chiquitita, caminando por aquí y por allá, buscando techo, trabajo y pan, buscando techo, trabajo y pan. Ay, Lucarita, hace un tiempo que te sigue el cucú. Algo decía, Lucarita, corre y vuela hacia el sur, que si te pilla te va a embelesar. Casi te pilla y te va a embelesar. Se quedaron con él. Sueñas en tren, ¿y ahora dónde se fue? Diste tu piel y robó tu corazón. Ay, Lucarita, personita, corazón de Arrayán, tan chiquitita, no sabía que quería un rufián. Flores y miel siempre la fue a buscar.
Ahí escuchábamos Lucarita, este precioso, precioso tema, que surgen en contextos, mucho del reciente trabajo de los músicos ocurrido en contexto previo a pandemia o previo incluso al estallido o durante el estallido. No sé cómo fue tu pasar y transitar por ese periodo tan reciente, ¿no? Y tan importante.
El EP, claro, fue lanzado el 2023 y de ahí las canciones, algunas fueron hechas antes del estallido y otras fueron hechas... entre medio, o sea, como se cerraron las composiciones después del estallido. Ese es el caso de la canción de Amor, que es una canción que grabamos junto con Nicole Vinú, y que es una canción que transita entre... esta es mi interpretación de lo que estaba pasando, pero tipo agosto del 2019, yo voy al mall Costanera Center y, bueno, en general nunca voy al mall, pero voy a estacionar la bicicleta y el señor me dice, oye, sí, porque de repente se tira la gente, los suicidios.
Claro, como, esos suicidios que hubo,
Y yo venía mucho pensando como el malestar está muy grande. Y yo creo que quizás muchas más personas lo estábamos pensando. Y ahí yo, en ese entonces más o menos, empiezo a hacer esta canción que se llama De Amor y que tiene que ver como con la naturaleza, con la pérdida de la conexión con la naturaleza como otro ser, como un par. Son muchas de mis canciones como un animismo. Yo hablo con la lluvia.
Me acuerdo.
Entonces, y luego viene el estallido social y viene esta sensación interna mía como de que en realidad era una masa, era un océano de lava. Para mí el océano de lava es como esta combinación entre las almas nuestras que están como solas sufriendo y al final, como dice la frase, no es depresión, es capitalismo. El malestar estaba demasiado grande y creo que... para mí esa canción refleja el encuentro, como independiente de las interpretaciones políticas que se haga del estallido social, creo que a muchos nos calmó ese encuentro, como estábamos acá.
¿Te parece que escuchemos el tema? Aquí en Oloyaz, entonces, vamos con este precioso tema que se llama...
De Amor.
De Amor.
Si todo se acaba, si todos se van, quedémonos juntas, que ya va a pasar. No importa que fallen, seguimos acá. Hay siestas, hay mates, hay tiempo para dar. Si un día la lluvia no nos quiere más, habrá bailemos de más.
Ahí escuchábamos De Amor, parte de los temas que ustedes van a poder escuchar mañana en este concierto en Sala Máster. A contar de las 19:30 horas se abren las puertas para echar mis canciones a volar con Tim Jai, en este caso con Javier Aufele, y tremendos músicos que te van a acompañar mañana. Javier, que te damos las gracias de antemano por esta hermosa oportunidad de disfrutar de tu trabajo.
Así es, mañana entonces vamos a estar en el escenario junto a Diego Álvarez. Diego Álvarez está ahora grabando su segundo disco largo. Asimismo, Javi I, está grabando su single ahora, un single, después de algunas grabaciones anteriores. Pancho Barahona en bajo, Camilo Morales en percusiones y Rebeca Martínez en batería.
Eso, recuerden que la entrada es liberada, así que solo tienen que llegar acá a la Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia, atrasito de los estudios de la radio, y solo pasar a la sala y disfrutar de este tremendo, tremendo concierto de mañana. Bueno, estamos llegando ya casi al final. Agradecer a José Rojas el buen sonido esta noche en Olo Jazz. también la presencia, por supuesto, de Arturo Pozo. Un saludo a Jazmín Betancourt, y por supuesto las muchas, muchas gracias por esta visita a Luis Cojima, antropólogo de visita en Chile, desde Brasil, así que esperamos tenerte, ojalá, Luis, en alguna oportunidad para ahondar más en tu trabajo, que se ve muy, muy interesante, así que muchas gracias por esta visita aquí a Olo Jazz.
Muchas gracias a usted, Miguel, para mí es un privilegio poder compartir mi trabajo en antropología que hago en Brasil con los oyentes acá de Chile, ¿no?
Ajá. Sí, yo creo que es una novedad y vamos a tratar de indagar más sobre lo que es la antropología visual y cómo se conecta con lo musical y en este caso con habitar lo sonoro, que es este trabajo que estás haciendo ahora. Así que quedamos fascinados y pendientes de lo que venga ahí. Y a ustedes los esperamos mañana. Mañana en el concierto de Sala Máster, Olo Jazz, echar a volar mis canciones con Tim Jai y Javier Aufele aquí en la Sala Máster. Junto a Arturo Pozo nos despedimos. Muchas gracias y un aplauso para todos los músicos que tienen mañana y todo lo que se va a vivir. Eso.
El jazz sin corbata. El jazz sin etiquetas. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. Radio Universidad de Chile presentó Olo Jazz, la fiesta del jazz.